Pues buenos días, y vamos entonces a iniciar el primer foro FORC, con perdón, Ismael Peña, del patrimonio inmaterial de música, danza y tradición oral. Como preámbulo decir que inmerecidamente yo tenía que estar ahí con todos vosotros. Agradecérselo a Antonio esta idea y aportar lo que he aprendido en todos estos años. Casi como preámbulo, vamos a ver la definición que la UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social. El patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, música, danza, juegos, artes escénicas, usos sociales, rituales y mitologías, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Esta es la definición que da la UNESCO. Mi definición de todo esto es vivir. Por suerte, o por desgracia, pero por suerte, yo comencé mi vida en un pueblito de Segovia donde no había luz eléctrica, no había ni agua corriente, ni siquiera agua, el agua para beber estaba a 4 o 5 kilómetros. Es decir, que viví esa infancia pues casi como en el siglo XVIII, escuchando a los mayores lo que contaban o cantaban, siguiendo el ritmo de la naturaleza. Por suerte, mi madre era maestra, y era de las maestras antiguas que enseñaban no solamente a leer y a multiplicar o a sumar, sino enseñaban también un poco a vivir. Y dentro de esas enseñanzas, justamente tenían como algo muy importante utilizar la canción, porque el cantar, que es una necesidad vital del ser humano para soltar emociones que se tienen dentro, que no se pueden hablar, que no se pueden contar, y sí se pueden cantar, situaciones que se van encontrando, unas muy positivas por alegrías, otras menos positivas, tristezas, pero todo eso son esas sensaciones que se transforman en canciones. Y la canción, además, y ya lo decían los griegos, la canción estaba, la música y las matemáticas estaban juntas, porque está la enseñanza de medir el tiempo, de medir el paso, de unirte a otro para cantar al unísono. Pierdes esa especie de libertad desordenada y tu ritmo le acomodas a los demás, porque con los demás estás viviendo y conviviendo. Entonas una melodía, buscas justamente el paso que va de una nota a otra, del do al re, de do al fa, y lo tienes que calcular bien medido para que esté entonado. Entonces, la música aporta una serie de ejercicios al cerebro que son utilísimos a lo largo de toda la vida. Como yo os decía, las canciones las escuchaba en aquellas tardes que las mujeres se salían a coser delante de la casa. Unas contaban unas cosas y otras, y de buenas a primeras una entonaba una canción y seguían todas y se sabían todas las canciones. Había las, como detalle curioso os puedo contar que estábamos esperando que llegasen las muchachas que estaban sirviendo en Madrid para que nos trajesen las canciones de moda. Eran ellas quienes nos las transmitían. Como he dicho, no había luz eléctrica, con lo cual no, la radio la he conocido a los 10 años. Instrumentos de música, el único que conocí era un órgano que no sonaba nada en absoluto en la iglesia. Y después todo lo que he ido aprendiendo ha sido a base de comunicarme con la gente. He aprendido no solamente las canciones, sino todo lo que conllevaba las canciones. Al mismo tiempo que me transmitían la canción, me contaban la situación social, la situación del grupo, de la sociedad en que se desarrollaba esa canción. Es cierto que nosotros, los estudiosos un poco de estas tradiciones, somos un poco falsos, porque vamos anotando las cosas, las vamos aprendiendo, pero no las hemos hecho por auténtica necesidad. Cuando lo estudiamos y ordenamos nuestros trabajos, hay unos métodos que a veces los intuyes, vas organizando los conocimientos adquiridos según el ciclo del año, por ejemplo, para seguir el ritmo de la naturaleza. Desde vas siguiendo los meses, los acontecimientos que ocurren en cada mes, los cambios de las estaciones, y cada cambio de estación, cada situación tiene su canción. Pensemos que estas tradiciones son eternas y que evolucionan, no son siempre fijas y estáticas. Ahora que hablaba de seguir un poco el ciclo del año, este ciclo del año que tenemos es absolutamente falso para lo que es la tradición, porque el año durante mucho tiempo no ha empezado en enero, empezaba en marzo, dedicado al dios Marte. Abril, que estaba dedicado a Venus. Mayo estaba dedicado a los mayores. Junio estaba dedicado a los juniors, a los jóvenes. Después los nombres de los meses tenían el quinto, el sexto, el séptimo, sextilis, etc. Pero se dieron cuenta de que había un cierto error en el tiempo, en el cómputo del tiempo, porque también se estaban siguiendo los ciclos de la luna. Evidentemente los astros influyen terriblemente en el estudio de las tradiciones. Y si os dais cuenta, septiembre no es el séptimo mes, y octubre no es el octavo, ni noviembre el noveno, ni diciembre el décimo, porque era el año que tenía 10 meses nada más. Se añadieron 2 meses, enero, que era dedicado al dios Jano. El dios Jano tenía 2 caras, una delante y otra detrás. Por eso se pone en enero, porque tiene una cara hacia el año que se termina y una cara hacia el año que viene. Vuelven a suceder hechos históricos o políticos. Julio fue dedicado a Julio César y se le quitó lo del quintilis, el quinto mes. Augusto, al emperador Augusto, se le dio el nombre de agosto, y era el sexto mes. Como veis, pues el folclore o los estudios que nos interesan tienen sus evoluciones, tienen sus cambios. Si analizamos también, vamos encontrando danzas o indumentaria o canciones. Estamos influenciados, antes vimos que estábamos influenciados por los astros, pero estamos influenciados terriblemente por la geografía. Zonas de montañas, zonas llanas, zonas con mar, zonas secas. Todos estos elementos hacen cambiar terriblemente la expresión de músicas o de danzas. En Castilla, que no tenemos montañas, tienes esos cantos de siega o de arada, no tienen ritmo. No tienen ritmo porque el señor que está cantando suelta la voz y se va perdiendo. No hay una montaña que le pare. Son libres, sin ritmo. El arado cantaré. Y vendrá la frase cuando se le ha terminado la respiración. Tenemos influencias que nos han enriquecido o cambiado nuestras expresiones cuando, sobre todo en este país nuestro, con la cantidad de invasiones que hemos tenido de pueblos distintos. Nos ha venido de la cultura romana y griega muchísimas influencias. Desde el sur nos vienen, hemos tenido influencias árabes, y no solamente árabes, sino de países de la zona de Mesopotamia, que es uno de los grandes centros de las culturas mundiales. Nos han venido del centro de Europa, por la parte de Cataluña, nos han venido de los celtas, de los íberos. Es decir, tenemos tal mezcla que todo eso va haciendo enriquecer y va dando forma, como si fuera una pieza de cerámica, se la va moldeando en el espíritu de cada uno. No solamente ya eso, sino que ha habido épocas donde se han encontrado zonas de España despobladas que se han repoblado con gentes del norte. Vosotros mismos, según se iba haciendo la reconquista, se iban trayendo los condes X que trabajaban, que estaban al servicio del rey, iban repoblando con gente con su gente, que podían venir de León o podían venir de Palencia, y repoblaban las zonas recuperadas a los árabes, y se mezclaba con lo que había quedado de la tradición de los árabes. Es decir, la mezcla es riquísima y variada. Y por ejemplo, hay un detalle que ocurre, que en países, por ejemplo, en Europa, que tienen una misma lengua, tienen unos folclores totalmente diferentes. Porque aunque la lengua es un elemento fundamental también para nuestro estudio, aquí en España tenemos unos ejemplos increíbles. Lo comentaba esta mañana. A tres días que estamos aquí con vosotros, nos comemos la S, cogemos ya hasta el acento, que de segoviano no tengo nada. Pero todo eso es el mismo aire, el mismo sol, como decía antes, las montañas. Y estamos en Andalucía, pero desde Granada hasta Cádiz o hasta Huelva hay una manera de hablar totalmente. Y si hablamos totalmente diferente, la canción es el habla, es una manera de hablar más entonada y más medida, pero es una manera de hablar. Ya tiene que ser diferente completamente una canción en Granada y una canción en Huelva, no digamos ya en Lugo o en Gerona. Utilizamos estos ciclos, utilizamos una serie de programas para estudiar, para aprender esto. Yo tengo una nota para aquí, no sé dónde está. Pero, por ejemplo, otros ciclos que nos interesan... Gracias. El ventilador también, que es el tiempo, borra mucho y trae muchas cosas. Los trabajos que se tienen en cada zona dependen muchísimo, como he dicho antes, de la tierra y del clima. Hay zonas donde no hay un solo árbol. Hay zonas donde hay muchísimos árboles. Entonces, el folclore tiene que ser diferente, porque diferentes serán los instrumentos. En Cantabria apenas si hay cerámica o alfarería, porque tienen mucha madera. Y hacen los cuencos, y hacen los zapatos, y hacen todos los elementos de uso diario, y lo hacen de madera. En la zona de Castilla habrá que hacerlo en barro, porque no, en madera hay pino y encima ya tiene resina. No nos vale para comer unas sopas. La religión es otro de los elementos que ha influido enormemente. Pensemos que esas festividades que celebramos a lo largo del año fueron adaptaciones cristianas de las fiestas paganas. Es decir, la diosa Cibeles la celebramos en el mes de septiembre con la Virgen del Rosario. Apolo, que era el dios que se celebraba en el momento cumbre del día más largo, la religión católica nos pone a San Juan. Tanto es así que la fiesta de San Juan la celebraban los cristianos en la época cuando estaban los moros, los árabes aquí, pero los árabes celebraban ese mismo día, no celebraban a San Juan, pero sí celebraban ese día, porque era telúricamente era un día fundamental, era el día más largo del año, el día de mayor luz. Todo eso influía en uno y en toda la sociedad, en una persona y en toda la sociedad. Y justamente ese día era una fiesta que se podían estar matando el resto del año, pero ese día celebraban la fiesta todos juntos. Eso es importante de estudiar, ver cómo estos momentos históricos, telúricos, eran capaces de borrar guerras, enemistades, etc. Como decía, la religión ha ido adaptando las festividades, los momentos cumbres de la vida del ser humano, adaptando de las fiestas paganas, de los dioses paganos, a festividades cristianas. Evidentemente nos han impuesto el nacimiento de Jesucristo, que, como sabéis, el 25 de diciembre es mentira, no nació el 25 de diciembre, ni muchísimo menos, porque cuando nació Jesucristo no, era una época de 10 meses los calendarios, con lo cual hicieron el cómputo, y además le hicieron el cómputo cuando quisieron hacerlo bien, erróneamente, porque en Occidente no teníamos el cero. El cero lo tenían los árabes. Entonces, se dice antes de Cristo y después de Cristo, pero en medio ha quedado un año que es tonto, que es justamente cuando nació, porque el primer año después de Cristo ya Cristo tenía un año, y un año antes de Cristo, Cristo no había nacido. O sea que todo esto tiene sus errores, pero perfecto no hay nada en la tierra. Otro de los elementos que en España hemos tenido de enriquecimiento de estas tradiciones está dado por, si antes decíamos la tierra y la producción de la tierra, también la ganadería, la riqueza. Ha habido siglos donde la transhumancia, donde el criado, el sustento y el modo de ganar la vida era las ovejas. Entonces, ese trasiego del sur, del norte al sur, del sur al norte, buscando pastos, buscando temperaturas mejores, ha sido una transmisión constante de tradiciones, de canciones, de cocina, de modos de comer, de modos de vestir, y encuentras, pues yo pongo un ejemplo, yo soy de un pueblito de Torreadrada, de Segovia, se llama Torreadrada, y la jota de Torreadrada, conocida entre los folcloristas, es: ay que sí, ay que no, si tú tienes huerto, jardín tengo yo. Como veis, castellano, no hago ni una floritura, la nota, ay que sí, ay que no. Nos vamos a Cádiz, tiene unos carnavales que es con mucha floritura. Estos carnavalitos son para nosotros, los del año que viene serán para otros. El esquema de la canción es exactamente el mismo. El castellano sobrio, tierra parda, y no hace ni una floritura. Andalucía encontramos ya enriquecido. Yo pongo, por ejemplo, una canción catalana que es el Noi de la Mara. Que lideren, bueno, no sé catalán, pero es dan la ra 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 ra, niño querido, dan la ran dan ran din ran dan, tan taran tan, que los higos son verdes, tan taran tan, que ya maturarán. Si sois amantes de la música clásica, escuchad el Don Juan de Gluck, y está totalmente hecho una parte con esta melodía. Pero si a esta melodía la hacemos como hemos hecho, tan, 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 que los higos son verdes, y nos vamos a Galicia y hacemos ta, 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 ta. Hay muchos métodos, hay muchas formas de buscar nuestra esencia, porque en realidad todo lo que es el folclore, por llamarlo de esa manera, que además es una palabra falsa también, inventada en el 19, estamos buscando el alma de cada uno de nosotros, pero ese alma unida a todo un grupo, a un pueblo, a una sociedad, a una región, estamos buscando nuestra esencia. Así como la religión está inventada para dar respuesta al miedo, el ser humano tenemos miedo a la muerte y el miedo al más allá. Entonces, todas las religiones nos han dado una solución maravillosa. Hay un cielo. Los otros van a encontrar huríes danzando maravillosos. Todo es una invención para engañarnos, para calmar nuestro miedo. Y este miedo le tenemos a diario, en situaciones normales, corrientes. Y esos son esos sentimientos. Los llamo miedos, pero En otras situaciones son sentimientos bellísimos. Ese sentimiento que tiene una madre, que tiene el niño ahí, no puede expresarlo de ninguna manera, no hay palabras. Y es formidable como una madre acuna a un niño, no canta nada. Ya está haciendo una danza y una música que la acompaña. No hace notas casi, no lleva melodía, porque la melodía hasta le puede despertar. Es algo solamente que vas lentamente llevando al niño con ese movimiento. Y como por ejemplo, yo no, cuando me llegas tú corto, ¿eh? Yo estaba en Francia y estaba montando en francés una obra de García Lorca, Bodas de Sangre. Y en la escena última, que están todas las vecinas reunidas, estaban todas las actrices, actrices primerísimas de la comedia francesa, y estaban diciendo: ¡Hélas, hélas! ¡Oh, mon fils, mon fils! De esa manera, como dicen el teatro en Francia, según la comedia francesa, que van siguiendo, subiendo el tono, no sé. Claro, recitando Lorca de esa manera era horrible. Entonces el director, que yo estaba poniendo un poco la música, el director me dice: Ismael, esta escena es falsa completamente, ¿qué les podrías decir tú? Estaban allí las 10 mujeres, las mandé cruzarse de brazos, que ya es una forma de cerrarse hacia adentro, bloquearse ante el sufrimiento, ante la tristeza. Y les dije: ahora empezaros a mover balanceándoos así. Y empezar a decir solamente en la respiración, a ritmo respiratorio: ay, déjame. Ay. 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 Y cuando la estuve así media hora, le dije: ahora empezó a decir el texto. Nada de las, las. Era algo que le salía de dentro y había roto completamente todo ese soniquete. Es decir, todas nuestras expresiones, todos nuestros sentimientos están dentro. El canto de bodas, el canto de ronda, el canto de arada, el canto de un pastor, unas alegrías o una de Galicia. Todo está dentro de nosotros. El interés y lo bonito que sería de este primer foro es conseguir entender, comprender y compartir esos sentimientos que cada uno llevamos dentro, que ese sentimiento que en comunidad tenemos dentro, y con ello ser más verdaderos, sacar nuestra verdad y ser mejores, ser más amigos. Gracias.